23 horas GMT, medianoche en París, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora este boletín de actualidad internacional y de las Américas. Es sábado 18 de enero. Titulares. Israel, Hamás. El gabinete israelí de seguridad aprueba el acuerdo de tregua en Gaza, sometido también a un voto en el Consejo de Ministros en Jerusalén. Desde Beirut, el presidente francés Emmanuel Macron pide que se acelere la aplicación de los puntos de la tregua entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. En Rusia, implacable, insólitas penas de prisión para los tres abogados del fallecido en detención, el ex líder disidente Alexei Navalny. Tras el boletín, reportaje. Tras el boletín, las informaciones sobre las Américas. La Unión y México cierran filas a tres días de la investidura de Donald Trump, donde se tensa la situación en la frontera hasta ahora entre Ciudad Juárez y El Paso. Veremos un análisis sobre esa relación en cuanto a suma Trump. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We have to say to ourselves, and we have to believe in this, that failure is not an option. What all of us we should aspire.
El fracaso no es una opción, aunque las dificultades y los problemas vayan a ser diarios también. Como mediador y garante, el primer ministro del Emirato de Qatar, Mohamed Yassim Al Thani, se mostraba este viernes desde Doha confiante en la implementación el domingo de un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás en la banda de Gaza. Entre tanto, el restringido gabinete israelí ya había dado luz verde a ese acuerdo de tregua. Anunciaba también una lista de 95 presos palestinos liberables en este marco. El primer intercambio de detenidos por rehenes israelíes en poder de grupos armados islamistas de la franja Hamas o Yihad Islámico. Conforme con ese cronograma, se reunía, pese al inicio del día del reposo Shabbat, el Consejo de Ministros israelí para votar sobre el acuerdo. Corresponsal RFI Israel, Daniel Blumenthal.
Después de la aprobación del acuerdo con Hamás en el Gabinete de Seguridad, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvo una prolongada reunión del pleno de su gobierno para aprobar la excarcelación de más de 1,000 presos palestinos, algunos de quienes cumplen cadenas perpetuas por asesinatos en actos de terrorismo. Es viernes por la noche, bien entrado el descanso sabático, y los ministros religiosos abandonaron las sesiones antes de la caída del sol, dejando papeletas con su voto a favor del acuerdo. Una vez concluidas las resoluciones formales, la Suprema Corte de Justicia tendrá 48 horas para tratar las apelaciones en contra del acuerdo a ser presentadas por familiares de las víctimas de esos terroristas candidatos a la libertad. Sin embargo, el calendario permitirá el comienzo de la tregua el domingo al mediodía y la liberación de las primeras tres mujeres secuestradas pocas horas después. El acuerdo alcanzado ahora en Qatar es casi idéntico al que estaba en el tapete desde hacía 7 meses, pero que Netanyahu nunca aprobó, rindiéndose a las amenazas de la extrema derecha en su gobierno de derribar la coalición.
Dani Blumenthal en Israel para RFI. En Siria, primera visita de una responsable del bloque de la Unión Europea a Damasco desde la caída del régimen de Bashar al-Assad el 8 de diciembre. Primer encuentro a la vez con el líder de facto, Ahmad al-Sharé, la comisaria europea de ayuda humanitaria de urgencia, Haja Lahbib, anunció que la Unión Europea entrega 255 millones de euros, con el que se reunía también Ahmad al-Sharé, poco después el procurador de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ofreciendo los servicios de esa instancia para perseguir a nivel internacional a ex represores sirios del régimen de Assad. Por violar la resolución 1701, esta reacción hoy desde Najura, en el sur del Líbano.
They must stop. The continued occupation by the Israel Defense Forces inside UNIFIL area of operations.
La ocupación y las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano deben cesar, declaró el jefe de la ONU, Antonio Guterres, al acudir a una base de la Fuerza de Cascos Azules, FINUL, cerca de 2 meses después de la tregua acordada con Hezbollah, la milicia chiita pro-iraní. En Beirut, entre tanto, rendía a su vez visita al nuevo presidente libanés, Joseph Aoun, su homólogo francés, Emmanuel Macron, para promover y respaldar la soberanía y las reformas en el Líbano, informa Paula Estañol.
El presidente francés saludó el reciente desbloqueo político que no pudo obtener durante las dos visitas que efectuó hace 4 años, poco después de que una explosión devastadora en el puerto de Beirut desfigurara a la capital libanesa. París ha tenido un papel determinante para poner fin al callejón político sin salida libanés y respalda hoy activamente los esfuerzos delicados del nuevo primer ministro Nawaf Salam para formar un gobierno que introduzca reformas imperativas y cimiente la reconstrucción tras 5 años de crisis económica sin precedentes y una guerra de lámpago devastadora. Hacen falta una retirada total de las tropas israelíes y un monopolio total de las armas para el ejército libanés, afirmó Emmanuel Macron al llamar a que se acelere la aplicación del acuerdo de cese al fuego en el sur del Líbano.
Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика.
En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que el sector más importante de la cooperación de Rusia con Irán es la energía, poco después de firmar un nuevo pacto estratégico global y bilateral presentado como nueva etapa de la creciente alianza entre los dos países. El documento publicado por el Kremlin contempla también desarrollar la cooperación militar. El presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó el acuerdo de avance suplementario para cimentar la alianza, pero rechazó cualquier tipo de imperativos y dictados procedentes del exterior y al respecto se desmarcaba. Desde el Kremlin, Pezeshkian llamó a resolver la guerra en Ucrania por la vía política, estimando que los conflictos no resuelven los problemas. En el Moscú, a nivel interno, en un tribunal de Petuchki, al este de la capital, 3 abogados del opositor ruso Alexei Navalny, muerto en detención hace casi un año, fueron condenados a penas de cárcel firmes de 3 años y medio a 5 años y medio por actividades extremistas, informa Mauricio Latorre.
Es una sentencia ilegal e injusta. Además, no existen precedentes y afecta a la abogacía como institución, declaró uno de los defensores de los 3 abogados condenados por colaborar con la organización de Alexei Navalny, calificada de extremista. Los 3 letrados estaban acusados de haber ayudado al difunto líder disidente a seguir operando y comunicando desde la cárcel, y la acusación se basaba en grabaciones de reuniones entre Navalny y sus abogados que en principio constituyen una violación del secreto profesional de la administración penitenciaria. Estas penas de cárcel y el exilio de otros ex abogados de Navalny constituyen un nuevo umbral en la represión de los detractores del régimen de Putin.
Los combates en el este de la República del Congo, RDC, entre el ejército y el movimiento armado M23, apoyado por la vecina Ruanda, han desplazado a 240.000 personas desde el primer día de este enero 2025.
Noticias de América en RFI.
A tan solo 3 días de esa investidura de Trump en Estados Unidos, la Unión Europea y México cierran filas, concluyen las demoradas negociaciones de modernización de su acuerdo global bilateral. Inicialmente entraba en vigor en el año 2000. El intercambio entre los dos bloques se sitúa en 2023 en unos 84.000 millones de dólares. Más temprano, desde Bruselas, la corresponsal de RFI ante las instituciones europeas, Esther Herrera.
La Unión Europea y México han cerrado su renovado acuerdo global después de años de negociaciones. Hace casi una década que ambos bloques decidieron modernizar el pacto para ir más allá y profundizar las relaciones comerciales, que fueron superiores a los 80.000 millones de dólares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esperaba que antes de que finalizara el mandato de Andrés Manuel López Obrador se pudiera cerrar el pacto, pero no fue posible, al solaparse también el calendario electoral europeo. Entre las novedades del pacto se amplían los productos que estarán exentos de aranceles. El queso, el vino y el chocolate europeos estarán completamente exentos, una decisión que Bruselas considera que favorecerá a los agricultores e impulsará una mayor inversión para las empresas tanto europeas como mexicanas. Junto con el acuerdo con Mercosur y Chile, el de México era el otro gran pacto que la Unión Europea aspiraba a cerrar para impulsar las relaciones con América Latina. Más allá del aspecto económico, se ampliará la coordinación en la lucha contra el narcotráfico o el diálogo en derechos humanos. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Esther Herrera, a poco de asumir Donald Trump, la amenaza de expulsiones de migrantes ilegales esgrimida durante su renovada campaña hacia la Casa Blanca inquieta en el sector agrícola. Las ONG se esfuerzan en Estados Unidos en lanzar programas de ayuda a numerosos obreros del sector. La mitad de efectivos a nivel federal se encontrarían en situación irregular, 3 de cada 4 en California, por ejemplo, donde son cerca de 500,000 en total. Rubén Hernández León es sociólogo, integra el Instituto Latinoamericano de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA.
Y las deportaciones no han parado, eso es una política, digamos, continua. Apenas esta semana hubo deportaciones aquí en California, redadas por parte de las autoridades migratorias, que afectaron una zona agrícola aquí en la parte central del estado. Por supuesto, en la frontera continuamente se detiene a personas y se les deporta o se les detiene.
El presidente Trump ha amenazado con deportaciones. ¿Qué tan factible es que estas amenazas se hagan efectivas a partir del lunes, que es cuando finalmente Donald Trump vuelva al poder en Estados Unidos?
El asunto aquí es, por un lado, cómo y a qué velocidad, a qué ritmo, con qué capacidad. Es también posible que el gobierno federal se enfrente a obstáculos de algunos gobiernos estatales y de algunas ciudades y localidades que no están de acuerdo con estas políticas y que... por un lado, que no colaboren o de alguna manera obstaculicen las tareas de las autoridades migratorias a nivel federal, o que inclusive también tomen acciones de tipo legal.
De esta relación bilateral Estados Unidos-México abundamos en 60 segundos más. Washington, la Corte Suprema avala la ley que contempla la prohibición de TikTok. Cuenta con 170 millones de usuarios en el país. El FMI, desde su sede en el Distrito de Columbia, contempla que la economía global crezca el 3,3% en 2025, un punto menos en América Latina. En Nicaragua juramentan a miles de policías voluntarios encapuchados. Y el presidente Petro en Colombia suspende negociaciones con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, tras horas de enfrentamientos entre integrantes de esa última guerrilla activa en el hemisferio sur y disidentes de las FARC en el departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela. Han dejado más de una